RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Hoy celebramos que el artista vasco Eduardo Chillida habría cumplido el pasado 10 de enero 100 años. Hay previstas varias exposiciones, además de publicaciones, que revisarán su enorme legado a lo largo de todo el año. El llamado escultor del vacío ha dejado una huella imborrable no solo en la significativa representación de obra pública diseminada en muchas ciudades, sino que ese mundo suyo, tan personal y reconocible, ha influido poderosamente en el arte hasta hoy. Dicen los que le conocieron que era un hombre de una pieza, con valores profundos, con una ética insobornable. Los que no lo conocimos podemos acercarnos a su figura a través de su trabajo y ver esa continuada indagación en el sentido último de la escultura, a través de esa producción artística que además incluye el dibujo, la gráfica o la escritura y que nos permite acercarnos a comprender ese afán, el afán de un artista que se interrogaba continuamente en búsqueda del sentido de la creación, siempre desde el rigor de la reflexión y el amor a la materia. Bienvenidos. Hoy celebramos que el escultor vasco Eduardo Chillida cumpliría 100 años y queremos recordar que fue un hombre con muchísimo talento y también con mucha suerte en la vida. No solo obtuvo muy pronto reconocimiento internacional, sino que gozó de un matrimonio sólido y duradero con Pilar Belzunce y tuvo la alegría de sus 8 hijos.
Mi madre tuvo la suficiente responsabilidad de ya cuando nuestro padre fallece. Para mi madre fue un golpe terrible porque ya toda su vida había sido dedicada a mi padre. Y ella ya nos, de alguna manera, traspasa la responsabilidad estando ella con nosotros viva, que todavía vivió otros 12 años, a nosotros, a los hijos, a tomar las decisiones, a acostumbrarnos a que esto era ya
Nuestra responsabilidad,
¿no? Que ya no era la de ella. Ella lo controlaba desde fuera, nos controlaba, pero nos dejaba de alguna manera ir adaptándonos a tomar las decisiones entre todos los hermanos y mis cuñados, todos los que hemos trabajado, de alguna manera controlar lo que nos iba a tocar. Uh-huh. Y yo creo que fue una forma muy inteligente de hacer que todos tuviésemos ya esto en la cabeza, esta responsabilidad de lo que se nos venía encima.
Chillida también pudo hacer realidad el sueño de su vida, una utopía, encontrar un lugar donde pudiera poner sus esculturas y que la gente pudiera caminar entre ellas como por un bosque. Y lo consiguió, encontró ese lugar, la maravillosa finca Zabalaga con su antiguo caserío. Allí, en Hernani, a pocos kilómetros de San Sebastián, en esta finca de 11 hectáreas de hierba, rodeada de majestuosos árboles, está el Chillida Leku, uno de los museos más bonitos del mundo. Así nos contaba su hijo Luis cómo se fraguó este sueño.
Él decía, mi padre siempre se hablaba de sí mismo como de un árbol, con sus raíces en su tierra, pero con las ramas o los brazos abiertos al mundo. Y él decía, ¿qué hay más de aquí que un caserío del siglo XVI? Que lleva aquí toda la vida, está en este momento abandonado, pero él pensó que tenía ahí la posibilidad de comenzar a hacer algo que no sabía lo que era, porque para mi padre lo más importante era trabajar en lo desconocido. Él nunca quiso saber lo que iba a hacer. Esto solo para encontrar este árbol estuvimos casi 2 años, para encontrar un roble que nos diese para esta viga, un roble de derecho. Que lo encontramos por la selva de Irati, al final en un caserío encontramos un roble que nos podía servir. Pero claro, había veces que en los aserraderos se morían de risa, nos decían, pero que no vais a encontrar eso, que ya no existe un árbol para sacar esa viga. Y te decía, que ya lo encontraréis, y seguías buscando. He estado durante mucho tiempo de mi vida con José, con el hijo de nuestro jardinero, buscando robles por la zona de Navarra, del Pirineo, para conseguir madera para hacer la obra.
Precisamente hace unos días recibimos la noticia de que el chillida Lecu ha recibido la Medalla de Oro de Bellas Artes.
Tuve la suerte, al ser 8 hermanos, de que yo, en el momento que acabé mis estudios, fue cuando compramos esto. Y entonces, pues bueno, empecé a ayudarles a mis padres, pues con lo que era restaurar el caserío, hacer las cosas, de todo. Pues yo he trabajado con ellos de todo, les he hecho de chofer para llevarles a los sitios, en lo que hiciese falta. Y aquí las cosas se fueron haciendo, para mí era el desarrollo casi orgánico, como un hijo tuyo que va naciendo y nunca lo ves cambiar. Aquí nunca pasaba nada, porque nunca se hacían las cosas con prisa, con un tiempo determinado, sino que simplemente se hacían.
Se iban haciendo.
Para ahorita el tiempo era el necesario de hacer las cosas, de pensar, de repensar. Él se consideraba a sí mismo muy rumiante, muy machacón, masticaba y les daba vueltas y cambiaba. Entonces esa forma de hacer las cosas aquí, claro, se plasmó en que estuvimos pues prácticamente 15 años restaurando el caserío, preparando las cosas. Y si él hubiese seguido trabajando, esto no hubiese tenido sentido que se abriese al público, era su sitio de trabajo.
La primera vez que entras en el Museo Chillida Lecu, te adentras en una emoción inolvidable. Realmente es un lugar donde puedes sentir el sentido que Chillida otorgaba a cada escultura, con su peso, escala y lugar exacto, para contemplarlas y adentrarse en ellas acompañados del sonido de los pájaros, del viento y el olor del campo. Toda la visita ofrece un auténtico impacto sensorial, un lugar que ha pasado por muchas complicaciones entre diferentes administraciones públicas y que estuvo cerrado varios años, por esa imposibilidad de la familia para mantenerlo abierto. Una de las difíciles decisiones que viven los familiares de un artista a la hora de gestionar un gran legado.
Para mí uno de los peores días de mi vida fue el día que tuvimos que cerrar las puertas, porque era para nosotros como familia era insostenible mantener este lugar. Y fue de los peores días, pero yo nunca llegué a pensar que esto no iba a servir para nada lo que habían hecho mis padres. Aquí no podía pensarlo. O sea, no me entraba en la cabeza. Decía, esto llegará un momento. ¿Cuándo llegará? Pues como te digo, el tiempo, como decía, el tiempo tendrá que pasar el tiempo necesario. Estos casi 8 años que hemos permanecido no cerrados, porque quien quiso venir y nos mandaba un email o se ponía en contacto, venía a visitarlo. Estábamos un poco como estuvimos antes de abrirlo al público, que había mucha gente que venía. Bueno, hemos pasado muchas etapas, pero finalmente yo estaba convencido de que teníamos que acabar llegando a una solución.
Después de muchas vicisitudes, el Museo Chillida Lecu es un lugar que felizmente ahora está gestionado por la importantísima Galería Global Hauser & Wirth, que ha posibilitado la vuelta de Eduardo Chillida a la primera línea del arte contemporáneo actual, aunque este maravilloso lugar tiene otras muchas cualidades que le diferencian de cualquier otra experiencia museística. Escuchamos a su directora, Mireia Massagué.
No hablamos de un museo al uso con vigilantes de sala en el exterior, sino que encontramos a las esculturas diseminadas en un parque y vemos cómo la gente se puede acercar a ellas, las puede tocar, los niños juegan a esconderse detrás, la gente busca distintos ángulos, distintas fotos. Creo que para entender el arte contemporáneo, que a veces puede ser complicado, el museo brinda una puerta a muchos colectivos que puedan tener interés, como son las escuelas, por supuesto, como son las familias, de disfrutar un día en el museo, pero jugando al aire libre. Y después también destacar los grupos que nos vienen que tienen alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad física, que se sienten con mucha más libertad, no sienten esa presión de estar en un sitio cerrado, donde las miradas se pueden girar hacia ellos a veces, porque pues pueden hablar más alto, pueden gritar, tienen unos impulsos, unos gestos que a veces les pueden coartar, y en cambio en el museo vemos cómo disfrutan, cómo se relajan y cómo se acercan al arte desde un punto totalmente distinto, y que sea su puerta de entrada al arte y al arte contemporáneo.
Hola, chicos.
Hola.
¿Os gusta el museo?
Sí.
¿Aquí dejan tocar las esculturas?
Sí.
Que eso no dejan hacerlo en ningún sitio, ¿verdad? Los museos no dejan tocar nada, y aquí sí.
Sí.
¿Que os habéis hecho alguna foto por ahí?
¿Qué?
Bueno,
¿cuál os ha gustado más? A ver.
La que tiene forma parecida a la del peine de los vientos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque me gusta cómo están así dobladas.
Sí.
¿A ti te gusta el arte?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
No sé, me gusta, me llama la atención.
Claro. Pues ha pasado un buen día hoy aquí en el campo, ¿no?
Sí.
Muchas gracias. Vale. ¿Os voy a sacar en la radio? ¿Me dejáis?
Sí.
Vale, gracias. Pero además de esta rehabilitación de los espacios y del jardín del Chillida Leku y de la impresionante colección de esculturas al aire libre, el museo alberga en el magnífico caserío un importante archivo donde se pueden ver fotografías, documentos y escritos, porque Eduardo Chillida reflexionó toda su vida sobre el arte y su significado, y lo fue plasmando de forma continuada en pequeños textos, preguntas y reflexiones que se convertían en anotaciones para su propio uso y en las que expresaba los mismos asuntos de formas distintas, que rumiaba una y otra vez en esa característica letra suya, siempre en mayúsculas, que hacía sin levantar el lápiz del papel. Los primeros textos los publicó en 1969 bajo el título Armas, y en 2005 se publicaron sus escritos, una poética que se plasmó sobre todo en sus obras, meros apuntes, intuiciones, ideas, aforismos, escritos que le ayudaron, por ejemplo, a dar forma a su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1994, y que se reunieron en un precioso libro editado por La Fábrica en colaboración con el museo, y que es una fuente de información de primer orden para entender la personalidad y el carácter del escultor, y sobre todo donde se reflejan todos los temas que eran motivo de su reflexión: la percepción, la religión, el mar, el horizonte, el espacio, el ángulo recto, los materiales y las incógnitas y preguntas constantes que se hacía a sí mismo en relación a su dedicación y al arte, donde no falta ese verso prestado de su amigo Jorge Guillén: lo profundo es el aire, para dar cuenta también del profundo camino que transitó Chillida a lo largo de su apasionante carrera artística, y que nos acerca a esa eterna idea de la escultura como un dibujo en el aire.
Una frase suya que es maravillosa sobre el dibujo es: con una línea el mundo se une, en una línea el mundo se divide. Dibujar es hermoso y tremendo. Thank you.
La radio tiene ojos.
El mar, el horizonte, el espacio, la línea recta, el vacío. Eduardo Chillida pertenece a esa estirpe de artistas para los que el mundo de las ideas, la filosofía, el pensamiento, estaba litigando profundamente con el día a día del trabajo en el estudio, la cabeza y las manos. En ese momento, cuando él empezaba, cualquiera que se planteara hacer una carrera artística sabía que debía ser también un intelectual, leer muchísimo, como él hacía, escuchar música, ver exposiciones y estar cerca de las grandes personalidades del mundo de la cultura. Quizás ahora el mundo del arte contemporáneo admite con porosidad otro tipo de protagonistas, pero a finales de los años 40 del siglo XX había esa profunda ambición intelectual y Chillida la tuvo desde el principio. Además, eso no estaba reñido con su gran pasión por el fútbol, por ejemplo, más que afición, porque de 1942 a 1943 Chillida jugó de guardameta titular en la Real Sociedad. Una lesión le apartó del fútbol y, quién sabe, fue un accidente que sin duda contribuyó a escribir la historia del arte actual. Al año siguiente, en 1944, inicia estudios de arquitectura en Madrid.
Ahí está, cuando dejó la arquitectura por la escultura, era porque él veía que como arquitecto él mismo veía que iba a tener muchos problemas por su forma de ver las cosas. Él ya en la escuela de arquitectura veía que él no iba a ser un arquitecto normal, iba a ser muy complicado desarrollarse como arquitecto, porque él veía una especie de problema para sí mismo, que era que la arquitectura está destinada a dar respuestas a unas necesidades del hombre, tiene que tener esa parte práctica. Y para mi padre la ventaja de la escultura era que estaba basada en las preguntas, que él no tenía que responder a nada, él tenía que cuestionarse las cosas, era mucho más libre a la hora de trabajar y era lo que él buscaba. Él decía, como yo estoy seguro que como arquitecto hubiese sido muy complicado, porque este edificio estuvo 15 años haciéndolo y, claro, y tampoco lo hizo de una manera práctica, sino que era lo que él fue viendo, simplemente hacerlo.
Fue lo primero que le dijo a su entonces novia Pilar, que después de 3 años iba a dejar la carrera de arquitectura y que se lanzaba a la aventura del arte, por si ella se lo quería pensar. Y así dio un golpe de timón y empezó a estudiar dibujo en el Círculo de Bellas Artes.
Y luego fue muy bonito lo de Aita cuando deja arquitectura y se va al Círculo de Bellas Artes a dibujar. Estaba más con Antoñito López, coincidieron y estaban dibujando dibujo al natural, y claro, ahí te empieza a dibujar y tenía mucha mano de dibujo académico que había hecho estudiando arquitectura y dibujaba muy bien. Y entonces todo, Eduardo, qué maravilla, qué mano tienes para el dibujo. Y él empezó a pensar que eso no podía ser arte, que el arte no podía ser algo tan sencillo como pintar lo que ves. El arte tiene que ser algo mucho más intenso, mucho más meditado, dejar que todo tu cuerpo, tu sensibilidad, todo está actuando, que no sea solamente lo que ves. Y entonces esa facilidad que tenía, decidió que tenía que luchar contra ella. Dijo, tengo que acabar con la facilidad. Y lo que se le ocurrió fue empezar a dibujar con la izquierda.
Esto de animarse a dibujar con la mano izquierda, huyendo de lo fácil, se plasmó en miles de dibujos de manos que hizo a lo largo de su vida. Porque aunque conocemos sobre todo a Eduardo Chillida por su faceta de escultor, es muy relevante el trabajo que hizo en papel, su obra gráfica, sus grabados y litografías. El dibujo le permitía cambiar de ocupación, quitarse el peso del hierro, del acero, la dificultad de manejar esas moles con la ayuda de grúas y varias personas para manejar un material ligero, fácil y en soledad. Es curioso, muy curioso también de tu padre, que todo el mundo además lo resalta, y es la capacidad que tenía de trabajar con estas moles de hierro y de acero y a la vez esos papeles tan delicados a lápiz, ¿no? ¿Cómo pasaba de a tantos registros distintos?
Era muy gracioso como lo explicaba él, porque ahorita te decía claramente, te decía que eran sus dos partes. Una es la cabeza, que es la que manda en todo. Para mi padre siempre los brazos, las manos, tripas, eran como las máquinas de una fábrica, como la prensa, como el manipulador, era lo que manipulaba en el taller, pero todo al final venía de la cabeza. Él siempre trató de, todo tenía que ser muy meditado, muy pensado, y luego lo tenías que hacer caro. Ese hecho le ha hecho siempre tener la parte esa del papel del estudio. A mi padre el estudio era su lugar sagrado.
Eduardo Chillida nació el 10 de enero de 1924, así que habría cumplido 100 años. En 1948 se instala en París, todavía uno de los focos de mayor resonancia mundial en el arte, y se instala en el Colegio de España, donde coincide con José Guerrero, con Sempere y sobre todo con Palazuelo, amigo con el que compartirá estudio a las afueras de París. De sus años de París se trae una colaboración profesional y de amistad con los galeristas de Maet, una galería fundamental e importantísima donde entra en contacto con otros grandes artistas de ese momento, Giacometti, Braque, Calder o Wilfredo Lam. Su primera individual en la galería es en 1956. Allí presentó sus primeros hierros, Yunques de Sueños. Se inicia un fulgurante reconocimiento internacional. Expone en una colectiva en el Guggenheim de Nueva York y en 1958 recibe el Premio Internacional de Escultura en la Bienal de Venecia. Ya en los años 60 participa en la Documenta de Kassel, obtiene el Premio Kandinsky y en el 62 expone en Houston con Picasso y con Miró. Eduardo Chillida fue un audaz investigador de los materiales. Además del hierro, comienza a trabajar el acero, la madera, el alabastro, material este último con el que a partir de 1956 hizo obras espléndidas, de las que recordamos la serie titulada Elogio de la Luz. En los años 70, Eduardo Chillida experimenta y comienza a trabajar con terracota, y en el 72 realiza su primera escultura en hormigón, Lugar de Encuentro. Se inicia su larga y maravillosa dedicación a la obra pública, su indagación sobre el vacío y la relación de las esculturas con el espacio abierto, y da comienzo a la serie Elogios de la Arquitectura. En el año 1977 realiza el conocido Peine del Viento en San Sebastián, muestra de su enorme conexión con el mar, con el aire, con el paisaje de su ciudad. Él siempre fue un escultor lento y fueron años los que tuvo esta escultura en la cabeza hasta que la hizo. Así lo contaba él mismo.
Esas cuestiones ante el horizonte, sí, que se me planteaban ahí de niño delante del horizonte, y donde nació el Peine del Viento. Porque claro, nació ahí. Después yo, con muchos años de... posteriormente supe que empecé a ser escultor, me di cuenta que era lo mío, empecé a trabajar y con el año 52 hice mi primera formulación del Peine del Viento. Después he hecho muchas hasta el 78 que lo hice. Soy uno de los más lentos, escultores más lentos que hay.
Citaremos también otros dos ejemplos de obra pública de largo aliento de Eduardo Chillida. En el año 87 hace la obra titulada Gure Aitaren Etxea, la casa de nuestro padre, en el 50 aniversario del bombardeo de Guernica. Y en 1990 la monumental Elogio del Horizonte, ejemplo perfecto de su interés por esa relación entre el arte y la naturaleza y por la idea de que las obras puedan atravesarse. Recorrió la costa para encontrar el lugar idóneo y lo encontró en Gijón, una escultura hecha de hormigón, la piedra inventada por el hombre, hormigón al que Chillida cambia las proporciones de grava para hacerla más porosa y, por tanto, sensible a la erosión del agua, ya que quería que se fuesen haciendo agujeros con el paso del tiempo, y en el que también provocó el tono anaranjado de la pieza con un tipo de hormigón llamado aluminoso que cambiaba de color gracias a la oxidación. Así nos lo contaba en el programa Débora García Bello, colaboradora de este programa hace unos años, química, experta en materiales y amante del arte.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
El material escogido para esta escultura fue el hormigón, pero no un hormigón cualquiera. Chillida no quería un hormigón sofisticado. Él quería un hormigón visto, de piedra y de tierra, con un aspecto rudimentario y con un color terroso. Para diseñarlo, contactó con su ingeniero de cabecera, Fernández Ordóñez, que fue quien hizo los cálculos estructurales de la escultura y quien le enseñó que el hormigón que estaba buscando era el llamado hormigón aluminoso. En los años 70 su uso en construcción se popularizó por eso, pero resultó que con el paso del tiempo este material se deteriora, lo que se dio a conocer como aluminosis, la enfermedad del hormigón.
El tiempo y la naturaleza iban a hacer su trabajo sobre la obra, y Chillida lo sabía, y siempre en su horizonte la relación exacta con el mar que esta imponente escultura tiene delante.
Muy importante, ha sido siempre un elemento básico en toda mi vida. El hecho de haber nacido aquí, supongo que será eso, me ha hecho estar en contacto con la mar toda la vida. E incluso me ha pasado que cuando he estado temporadas fuera, por lo que sea, por estudios o por estancias largas en París o en Madrid o en otros sitios, necesito volver. Necesito volver y fundamentalmente por la mar, me da la impresión a mí.
De Eduardo Chillida podríamos seguir hablando muchísimo más. Es una larga vida de un artista decisivo, un tótem del arte vasco que también vivió la frustración de su proyecto fallido en Tindaya, la montaña de Fuerteventura que quiso vaciar y no pudo, o su compleja militancia política en la juventud que después rectificaría por la dolorosa deriva del conflicto vasco. Luces y sombras de una vida que hoy recordamos para no olvidar quiénes somos. Gracias otra vez a Luis Chillida por aquella inolvidable visita guiada que nos ofreció en el Chillida Leku, y como cada semana, por supuesto, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, cómplices que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao. Thank you.